Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Aquí comenzando un nuevo capítulo de Enfoque Público en la Radio Agricultura, el espacio destinado a dar una segunda mirada a los temas más importantes de Chile. Y pucha que hemos estado obsesionados con las elecciones, estuvimos viendo la previa, después estuvimos en el especial de la Radio Agricultura y luego analizando en esa primera semana los resultados. Y como si fuera poco, mañana hay elecciones en Estados Unidos, así que en este micrófono los va a acompañar el gran Álvaro Uriarte, especialista en las elecciones de Estados Unidos. Pero bueno, aprovecho a saludar a todos los que nos acompañan, los que llevan rumbo a la casa, los que siguen en la pega y ciertamente aquellos que nos acompañan por YouTube, a quienes como siempre les pedimos que le pongan me gusta y participen en el chat. Y si usted quiere discutir y participar de la conversa, hágalo en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Hoy nos acompaña Luis Fernando. Había que llamar la atención, sí, de alguna manera.
¿Cachaste? Una pausa dramática.
Pausa dramática. No tiene nada que ver con la pubertad que estoy.
Bueno, con la alergia.
Con la alergia. Oye, plátano oriental por todos lados. Bueno, Luis Fernando Maquena, concejal electo por la Comuna de Santiago. Primero, felicitaciones y muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Siempre un gusto estar aquí y por todos los espacios que me diste en la radio.
Feliz, porque Luchito Maquena, persona que conocemos hace muchos años, estoy seguro que va a ser un gran concejal en la Comuna de Santiago, apañando ahí a un alcalde recién electo, Mario Desbordes. Y aquí a mi derecha, es una cuestión meramente geográfica, pero está nuestro querido Álvaro Velázquez Olio, candidato también electo a CORE, el uno de los más votados, si no, el más votado, por favor, corrígeme.
El más votado de Chile.
El más votado de Chile. Un piropo estar al lado de Álvaro Belolio, ojalá que algún día se nos contagie tanta cantidad de votos. Bueno, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas, el Ministro Andrés Bello, concejal electo por el CORE. Felicitaciones y también muy bienvenido, querido Álvaro.
Muchas gracias, Julio. También saludar a Luis. Bueno, de hecho, la última entrevista antes de la elección fue acá, así que parece que este programa trae buena suerte.
Trae buena suerte, sí, vamos a empezar a cobrar. No. Bueno, querido amigo, qué alegría, y pucha que hay harto tema, perdona que me haya un tema nada que ver, pero ha sido como están transmitiendo aquí en vivo las inundaciones que hay en España, en que los reyes de España vivieron un duro momento porque la gente le respondió muy mal a un grupo político encabezado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el director el presidente de la Generalidad y los reyes. Pero es bien sintomática que al primer palo el presidente de gobierno arrancó, sí, y los reyes de España se quedaron con lágrimas a los ojos acompañando en una elección de política. Algunos pueden decir de haber arrancado para no exponerse en ese momento, pero los líderes están para conducir, ¿cierto? Y incluso en momentos duros también para acompañar. Estamos viendo en televisión las imágenes del auto destruido del presidente del gobierno, que a la primera arrancó dejando a los reyes solos, pero ellos demostraron, creo yo, una estatura política e institucional mucho mucho mayor. No sé qué piensas tú, Álvaro Velolio.
Hay un viejo dicho que dice: en tiempos duros hacen líderes fuertes y tiempos buenos quedan líderes débiles. Y creo que acá España tiene ambos. Claramente el rey entiende lo que es la institución, entiende la trascendencia del cargo, está presente. Y Pedro Sánchez, la verdad es que nunca nadie se esperó nada de él. Dijo, si es que quieren ayuda, que la pidan, otras condiciones, mientras había más de 200 muertos, escondido, y yo creo que refleja bastante bien cómo funciona el socialismo en España.
Así es. Bueno, es un socialismo que es muy parecido en muchos lugares. Lucho Maquena, te va a tocar estar ahí en la Comuna de Santiago, en el Consejo Municipal, junto a Mario Desbordes. Entiendo yo que hay mayoría de centro-derecha.
Así es. Pasamos de tener 2 concejales de la centro-derecha a tener 6, lo que es un cambio muy importante, que le da una mayoría en el Consejo Municipal a Mario Desbordes, lo que va a facilitar mucho la pega, a fin de cuentas.
Hay 2 cosas, creo yo. Facilita la pega y le pone más exigencia, porque así hay es. Menos excusas, ¿cierto? No va a poder decir es que el Consejo dijo que no. Y esto eleva el estándar.
No hay excusas.
No hay excusa de lo que se espera de Mario Desbordes. Permítame preguntar, Lucho Maquena, a propósito de lo que pasó en el IMBA. Siguen habiendo varios niños todavía escolares hospitalizados por esta cuna de violencia que se ha convertido en IMBA. Hoy día el Mercurio entrevistó a varios ex dirigentes estudiantiles, entre los que estaba yo, y una de las cosas que yo decía era, oye, la violencia se ha promovido en términos políticos por una verdadera legitimación que ha existido en la práctica y en las ideas por parte de una extrema izquierda. Y Mario Desbordes ya anunció que probablemente termine sacando a la directora del IMBA, que ha sido en cierto modo cómplice de esto. Porque a mí ya alguien que está todo el rato justificando la violencia, excusando la violencia, es más bien una cómplice o encubridora que una directora que pretende recuperar recuperar el orden público. ¿Cómo se viene eso en materia de gestión en Santiago, Luis Maquena?
Yo creo que las responsabilidades son claras. Nadie se puede hacer el loco con lo que está pasando en los liceos emblemáticos en Santiago. O sea, la educación pública está por el suelo. Tú como exalumno del Instituto Nacional lo sabes mejor que yo por mucho, pero la educación pública en Santiago está en el suelo. Sí. Instituto Nacional, que era de los top 10 de Chile, hoy día está a posición 270 y tanto, si no me equivoco. Y así con el caso emblemático, pero así pasa con todos estos liceos emblemáticos, que el sector que venía a salvar la educación pública en Chile, que venía con su reforma a solucionarlo todo, terminó por dejar la educación pública en el suelo. Que fue una puerta para muchas familias de salir de la pobreza, lograr profesionales y llegar a la universidad, hoy día es todo lo contrario. Y además tenemos una administración liderado la ahora ya saliente alcaldesa Iracy Hasler, pero que siempre ha validado la violencia. Eso ha sido es parte de su currículum. Ajá. Ella defendió la primera línea. Ella, cuando se trató de aplicar a Aula Segura por Felipe Alessandri, ya se manifestó en contra, que se criminalizaba a los estudiantes, se criminalizaba la protesta, cuando estamos hablando de gente que tira bombas Molotov que pueden terminar con muertos. Hoy día tenemos a jóvenes heridos de gravedad, y eso va a venir un cambio con Mario Desbordes. Lo ha dicho desde el día uno, que no se va a tolerar la violencia, no se va a tolerar el que no se cumpla la ley, y va a aplicar las herramientas legales que son las que tenemos hoy día, que es Aula Segura. Y si no nos gusta eso, vamos a tener que ir al Congreso, vamos a tener que discutir con nuestros parlamentarios y levantar el tema de que quizás necesita una reforma a Aula Segura. Habrá que verlo. Pero hoy día las herramientas que tenemos son esas y no se pueden dejar de utilizar.
Oye, ojo en un tema, ¿qué pasa con el tema de educación? ¿Cómo este gobierno ha priorizado los temas incorrectos? Ha sido brutal. O sea, se enfocan todo. Financiamiento del CAE, un poco estas nuevas normativas para castigar a la educación privada. Pero tiene la educación pública botada. O sea, Atacama ha sido un desastre. El tema del ausentismo. El tema que incluso para las elecciones cancelan 3-4 días. Y al final pareciera no importarle que los chilenos y las chilenas puedan entrar a clases. ¿Cómo siguen priorizando, por ejemplo, a extranjeros, hijos que ingresaron clandestinamente por sobrenacionales en la Junji, en los jardines infantiles? Como no hay un financiamiento concreto del desarrollo de la educación inicial, como no se preocupan de la entrega de lo útil en la JUNAEB, o sea, estamos a fin de año, todavía no terminan de entregarlo. Y final, es vergonzoso.
Sí, entonces,
y al final, ¿cuál es su propuesta? SLEP, que ha sido un desastre. Yo creo realmente que la educación fue una bandera de lucha que ocupó esta generación para llegar al poder, al igual que los cambios, igual que varias cosas, y los dejaron botados, y las consecuencias las terminaron pagando todos los chilenos, y especialmente los con más necesidades.
Así es, esa moral distraída, en mi opinión, de que se llenan la boca de ciertas cosas y la verdad los que hubo, bueno, ahí queda en evidencia esa contradicción vital del Frente Amplio. Y te quiero preguntar, Álvaro Belolio, a propósito de los premios Nobel, de por qué fracasan los países, o de los estudios de Moglio y Robinson, pero la promesa meritocrática. Yo creo que en Chile hoy día está en juego esa promesa meritocrática que le decía a los chilenos: mire, esfuércese, trabaje duro, porque si usted se esfuerza y trabaja duro, va a haber un sistema institucional que va a reconocer ese esfuerzo y que va a tener su justa recompensa. Pero chuto, hoy día todo eso está tan patas para arriba, no solo porque está cuestionado en las ideas. Recordemos que tenemos una izquierda que se llenó la boca hablando de que el colegio no decida tu futuro, y al final uno ve quiénes son los principales líderes del Frente Amplio y son todos de colegios particulares, que viene precisamente a ratificar la idea de que parece que el colegio es tremendamente relevante para ese éxito, y que otros colegios que permitían éxitos similares, bueno, han sido perjudicados por la idea de ese Frente Amplio. Estoy pensando específicamente en los liceos emblemáticos. Entonces, ¿cómo ves tú hoy día la realidad de la promesa meritocrática? ¿Sigue existiendo el sueño chileno, el sueño americano de decir, oye, si me esfuerzo y trabajo duro, voy a salir adelante? Porque da la impresión de que está cuestionado en las ideas y en la práctica cada vez más difícil.
Sí, acá hay un tema bien de fondo, ¿no?, que tiene que ver con la lógica un poquito más ideológica que ha tenido el Frente Amplio. La lidera principalmente el diputado Winter, que dice que la gestión no es importante, que realmente lo importante es la discusión, y la discusión tiene que ver con esta lógica de experimentos sociales, como ellos, por ejemplo, importaron una discusión de Estados Unidos sobre la cohesión en integridad y el índice de Duncan, que en la práctica era para medir integración y cohesión de distintas razas. Ellos lo hicieron con nivel socioeconómico, no tiene nada que ver, y una visión completamente distinta. Y con esa lógica empujaron la tómbola, empujaron el fin de la selección, congelaron los colegios subvencionados. En la práctica hicieron lo que prometió Nicolás Aguirre,
claro,
que es quitarle los patines a quien estaba mejor. Ellos detestan los liceos bicentenarios porque generan oportunidad, porque generan esperanza. Están en contra de los colegios privados porque les gustaría que todo fuera como instituto nacional, como el INBA. O sea, acá, cuando hablan la lógica de por qué fracasan los países, la importancia de la institución, hay un grupo que se beneficia con la crisis institucional. Y ese grupo es el Partido Comunista del Frente Amplio. Ellos dicen que el modelo general o la sociedad está mal. No es que ellos implementen mal, no es que ellos no sepan gestionar, no es que ellos tengan una crisis de homicidios, problema de lista de salud. Es que el sistema está mal y para hacerlo necesitan destruir el sistema. Y claramente han avanzado porque son horribles gestores. O sea, lo que ha pasado en salud es una vergüenza. Lo que pasó ahora, están viendo la cantidad de personas que murieron esperando los trasplantes en el que no se hicieron los hospitales. Con una lista de espera que ahora superan 2 millones, con un presupuesto mucho mayor de lo que existía anteriormente. Y yo me acuerdo hace 2-3 años, cuando en una de las mejores gestiones de la pandemia, el colegio de médicos salía diciendo que nos estaban matando. Había centros de estudio, donde hoy en día todos están como ministros, diciendo que se estaban ocultando las cifras, que había mucho más muertos. Entonces, realmente yo creo que es fundamental para la lógica meritocrática, para las oportunidades, para desarrollar capacidades, tener buena gestión. El Frente Amplio y el Partido Comunista están en contra de tener una buena gestión porque no les importa.
No les importa. Y yo creo que ese es un punto fundamental, es que no les importa. Son personas que se han hecho su vida política en torno a la discusión, en torno al bla bla, a la discusión, en el mejor de los casos intelectual y en el peor de los casos simplemente de frases para la galería, y que a la hora de los que hubo, a la hora de gobernar, a la hora de gestionar, han mostrado todas sus debilidades. Bueno, y de ahí Consejo Gabinete, estamos viéndolo también en televisión, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el Consejo de Gabinete y se espera un cambio pronto a propósito de las salidas para las campañas parlamentarias y presidenciales. Luma, ¿qué se puede esperar de un cambio de gabinete?
Bueno, yo creo que lo que estamos esperando es que un cambio brusco no lo vamos a ver. A partir por bajar las expectativas de este gobierno. Eso. Se están contentos esperando que se fueran varios ministros, quédense sentaditos porque no va a pasar probablemente. Lo que vamos a ver va a ser que van a salir las personas que estaban esperadas, que va a salir con razones que son distintas a las reales. Por ejemplo, la ministra Toá, que probablemente va a salir como que va a ser candidata, no por la realidad, que es que ha hecho una pésima gestión, ha tenido un manejo del caso Monsalve vergonzoso. Se ha puesto al presidente en primera línea defendiendo a un posible violador, lo que es una falta de criterio y a la institucionalidad tremenda, y la situación de seguridad que vemos está desbordada. Entonces lo que me complica este cambio de gabinete es que se va a ver como que sigue una orden, o sea, una está todo bien. El cambio es electoral, es por un proyecto electoral y no por una crisis interna del gobierno que es gravísimo.
Ah, sí, bueno, el Consejo de Gabinete es como raro justo antes de un cambio. Nos tocó con Álvaro estar en el gobierno, no había peor momento que los rumores del cambio de gabinete, porque ya la gente dejaba de trabajar. No te atreví a ir a regiones, ¿por qué? Si puede el cambio de gabinete mañana. Porque...
A mí me pasa que yo era muy amigo de quien escribía los diplomas. O sea, habían dos cosas que sabía. Uno, si estaban... pasando el chancho para limpiar el salón Montbara, donde hacían uno cuántas sillas habían, y después este amigo que se llamaba, se iba a esconder a escribir, y uno no le podía preguntar o molestar en ese minuto, pero uno anticipaba algunas de estas cosas y genera mucha tensión, genera mucha inestabilidad, genera mucho rumor. Hay ministerios que han tenido cuatro, por ejemplo Defensa ha pasado 4 o 5 subsecretarios. Sí. Ha sido muy extraño, lo que realmente muestra no hay una estabilidad, no hay un proyecto.
Oye, en periodos presidenciales de 4 años y que a este todavía le queda 1 año y medio.
Sí, ya en 5, o sea, increíble. Algunos son expertos, o sea, y me cuesta entender que Luis Cordero, siendo un académico de derecho administrativo, esté a cargo de la seguridad del país cuando nunca ha gestionado ni comprado una caja de huevo. Sí, claro. Entonces, y uno vio el fin de semana con creo que cerca de 10 homicidios, entonces, mientras estaban en Cerro Castillo haciendo un asado celebrando, están baleando gente en Renca, están haciendo estas cosas. O sea, hay que ver cuál es la expectativa, y ellos están mucho más expectantes de quién va a ser el próximo ministro de seguridad a realmente hacer una gestión que se haga cargo de los problemas de la ciudadanía.
Bueno, de nuevo, ¿cierto? Se crea nueva infraestructura estatal, nuevo ministerio, y la izquierda está preocupada de ver cómo se lo reparten más que de enfrentar los problemas de los chilenos. Ahí estaba recién Álvaro Belolio contando en algunas partes de la interna de cómo se vive en La Moneda los cambios de gabinete. Yo doy completamente fe, porque a veces me decían, vamos a ver el Mombara, quizás el Mombara si lo están limpiando, que se viene cambio de gabinete. Pasaba la máquina encerando. Yo debo confesar, ya que estamos en este, eso que es lunes, cuando a mí he nombrado ministro, empecé a caminar y me empecé a resfalar. Bueno, yo creo que lo encerraron demasiado, y admito que mi único pensamiento mientras me acercaba al escritorio para jurar como ministro era, me voy a sacar la cresta.
Era zapatos nuevos, ¿no?
No sé si eran zapatos nuevos, pero que la cera era nueva. Y en un momento yo dije, me voy a caer, y mi único pensamiento era, me voy a caer delante de todo el mundo en cadena nacional. Bueno, ahí se subió un conocimiento de la academia, el 90%. Bueno, hoy día la portada de la segunda lleva a Alfredo Jocelyn Hall, que dura la convivencia dentro de la Chile, porque el profesor Jocelyn Hall dice, en su conferencia de prensa de 53 minutos, Boric siguió dando examen de grado y lo volvieron a rajar. Eso es lo que declaró Alfredo Jocelyn Holt hoy día en la segunda. Ya vamos a comentar esta y otras declaraciones a la vuelta comercial. Ahora vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank. Creciendo juntos.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto. Y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile, creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24.500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta haciendo las 5:24 en vivo aquí en la Radio Agricultura para conversar sobre los principales temas que están pasando en Chile y el mundo. Y aprovechamos a agradecer a la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Estamos en este lunes partiendo la semana, primera semana de noviembre, y lo hacemos con la gran compañía de Álvaro Belolio, core electo por la región metropolitana, y lo mismo Luis Fernando Maquena, concejal electo, y así candidato a concejal, mira cómo cambia el tiempo, concejal electo de la comuna de Santiago Centro. Y hablamos recién de lo que se esperaba para Santiago, de lo que estábamos respecto a la promesa meritocrática de Chile, que parece sumamente cuestionada, pero quizá uno de los principales desafíos que enfrenta Chile y el mundo, no somos una isla, en eso es el fenómeno migratorio. Yo quiero aprovechar, Álvaro, que tú fuiste jefe de la Oficina de Migraciones. ¿Cuál es la perspectiva de lo que está pasando hoy día? Da la impresión de que post triunfo Maduro, supuesto triunfo Maduro, autopercibido como triunfo Maduro, el fenómeno migratorio va a incrementarse. ¿Qué se puede, cómo podemos recibir esto como país? ¿Qué se puede hacer para que tengamos una migración segura, ordenada, regular, y no como esto que cada uno entra por su casa?
Bueno, un poco se dijo que a fin de año, mejorando el clima, cuando vienen las fiestas, cuando cambia el año, era esperable que aumentara el flujo migratorio clandestino, irregular. Y ya las primeras noticias han salido en esa misma línea. Maduro es altamente probable que no entregue el poder en enero, como se ha dicho. Yo creo que hay pocas expectativas de esa transición democrática. Y acá la pregunta es, ¿cuáles son las razones por las cuales los extranjeros ingresan a Chile legal o ilegalmente? Y acá hay dos grandes discusiones. Uno es la discusión del control fronterizo, que tiene que ver cuántos militares, que la frontera, y una discusión compleja. Hay pocos países que lo hagan realmente muy bien en este tema. Hay países que son islas, como Gran Bretaña, como Australia, que igual tienen dificultad con el ingreso clandestino. Pero esa es una discusión bien compleja. Pero yo sí quiero hacer mucho énfasis en algo que es 100% responsabilidad del Ejecutivo, que tiene que ver los incentivos que tiene el ingresar clandestinamente versus el que ingresa regularmente. Claro. Que es un poco un debate muy similar a lo que pasa en Gran Bretaña. En Gran Bretaña están hablando hoy en día que existe un concepto, ellos llaman el two-tier policy, que hay una política distinta para inmigrantes musulmanes, muchas veces ilegales, donde ellos tienen un control sobre bajo su perspectiva cultural, tienen casos de abuso, de molestia, cometen delitos y tienen un trato distinto con el resto de los migrantes, incluso los propios ingleses. Y en Chile se ve lo mismo, y eso ha sido por decisión del gobierno. Primero, las autoridades que están a cargo hoy en día en el gobierno, por ejemplo, Carlos Figueroa, el asesor principal del gobierno en materia de relaciones exteriores, él era el jefe de incidencia del servicio jesuita, y él fue al Senado y dijo que ingresar clandestinamente no era causal para ser expulsado. Por lo tanto, estaba y apoyó la norma de que todo extranjero que quisiera venir a Chile debería entrar. Y si entra ilegalmente, se le debía dar una visa. Y esa es la principal persona que ve los temas internacionales, el presidente Boric. Después hubo a su minuto al menos tres exdirectores del servicio jesuita, los cuales también plantaron esta misma línea. Uno de los principales asesores de Manuel Monsalve, no sabemos así qué pasó ahí finalmente, también en desarrollo social. El que era encargado de la región metropolitana era un abogado que puso un recurso de amparo para evitar la expulsión de un narco que traficó 1.600 kilos de droga. Él supervisaba a casi 1 millón de migrantes en la región metropolitana. Entonces, esas son las personas que están a cargo del tema. Y en los incentivos, uno ve constantemente estas condiciones. Ministro Cordero, cuando estaba a cargo de justicia, tenía cerca de 8.000 extranjeros presos. Existe el convenio de Estrasburgo, que permite que los extranjeros cumplan su condena en el país de origen, para evitar la impunidad. Ministro Cordero sacó a cero. Entonces, la crisis carcelaria se podría haber solucionado haciendo gestiones desde Justicia y Relaciones Exteriores, decidieron no hacerlo.
O sea, ¿no tenemos mucha esperanza en el rol de Cordero en la subsecretaría interior?
Ni una. Sí, es totalmente un teórico, no, ni una gestión práctica. Y después lo mismo te pasa en otras condiciones. En Jardines Infantiles, lo mencioné brevemente, sigue vigente el decreto de la Junji, donde el hijo de un extranjero que ingresó clandestinamente tiene prioridad 1 en el acceso a jardines. Prioridad número 2, hijo de una madre adolescente chilena. Prioridad número 3, hijo de una madre pueblo originario. Entonces, claro, en Ñuñoa lo mismo. Pero en Alto Hospicio, claro, en San Antonio, en Valparaíso, en Antofagasta, es brutal esta diferencia.
Es brutal.
Entonces, uno ve también el
tema de vivienda. Yo quiero confesarte y sincerarme, Álvaro Belolio, que cuando lo dijiste la primera vez, yo dije, no, yo he escuchado este mito y pensé que era la típica cuestión de fake news de Twitter. Debo confesarme y pedir disculpas. ¿Por qué? Porque Álvaro lo buscó y nos leyó el decreto que establece la prioridad de los hijos de migrantes ilegales para los jardines infantiles de la Junji.
Vigente al día de hoy. Y eso se demoran un día en cambiarlo.
Y no lo hacen.
En salud, colapsado. Lo que pasó en Tarapacá, con el hospital de Tarapacá, completamente colapsado, tiene prioridad. En tema de vivienda, hay dificultades. Y finalmente, una decisión que el gobierno estableció en su política migratoria, que sacó en diciembre, que si un extranjero ingresa ilegalmente, trabaja sin autorización, con eso genera arraigo laboral y lo pueden regularizar, le pueden premiar con una visa. Entonces, bajo esas condiciones, yo soy un inmigrante, no tengo condiciones, quiero buscar dónde buscar más oportunidades. Tengo un país que me da prioridad en el acceso a mi hijo, me da prioridad en salud, me ayuda en materia de vivienda. Si trabajo ilegalmente o irregularmente, me premian con una visa. El incentivo es muy grande.
Claro.
Por lo tanto,
es una invitación.
Y por eso, si uno ve los números, más de 120.000 ingresos clandestinos desde el 2022 a la fecha. Eso es más que los 50 años anteriores sumados.
¿Cuál es el número para que nuestro auditor lo tenga en la cabeza?
120.000 ingresos clandestinos desde el año 2022 a la fecha.
O sea, lo que va el gobierno del presidente Boric, más de 150.000.
120.000.
120.000 ingresos clandestinos.
Que es más de los 50 años anteriores. En todo el periodo del presidente Piñera fueron 88.000. Ahora ya más 120.000. Y ellos celebran, claro, como que lo están haciendo genial. Segundo, en las expulsiones, en la administración anterior, cerca de 1.700 al mes. Ahora bajamos a menos de 1.000 al mes. Y el presupuesto se multiplicó por 4. O sea, estamos gastando 4 veces más en expulsión y expulsan a casi la mitad.
A casi la mitad. Bueno, estamos conversando de este tema de migraciones junto a Álvaro Belolio, core de la región metropolitana. Está Luis Fernando Maquena aquí con nosotros, concejal electo por la comuna de Santiago. Luis Fernando Maquena, la verdad, Lucho, es que Santiago también tiene una parte muy importante de migrantes ilegales o irregulares, y eso no solamente es una falta en sí mismo, un delito en sí mismo, sino que a veces atraen aparejados otros delitos que termina generando un ambiente anti-migrante. ¿Cómo tener una aproximación sana al respecto, cierto? De dar la bienvenida a aquellos que cumplen las reglas, que entran por la puerta y no por la ventana, pero al mismo tiempo ser muy claro y tajante con aquellos que se saltan la fila. Luis Maquena.
Bueno, en política de repente es muy fácil hacerlo las cosas blanco y negro. Yo creo que el tema de la migración tiene una escala de grises muy compleja. Hay que entender que Santiago hoy día recibe a miles de migrantes, una de las comunas que tiene mayor porcentaje de población migrante, y tenemos miles que vienen a aportar, que vienen a generar empleo, vienen a trabajar, vienen a pagar sus impuestos, participar de junta de vecinos, y son vecinos muy activos y que son un gran aporte. Pero eso no quita que también hay muchos que vienen a delinquir, y que también han entrado de otro tipo de delitos que no veíamos con tanta frecuencia en Santiago. Hemos visto muchos homicidios de bandas criminales internacionales, hemos visto secuestros, homicidios de gravedad mayor que no estábamos acostumbrados a ver en Santiago y que han aumentado en los últimos años, y lamentablemente muchas veces tienen como protagonistas a inmigrantes ilegales. Y eso también lo hemos visto ya llevado a una escala menor de grado delictual, pero con el comercio ambulante. Uno se pasea por makes, que uno ve ya miles y miles de... O sea, son 7 cuadras para cada lado que están de puro comercio ambulante. También en Santa Lucía. O sea, son varios los barrios donde hoy día está colapsado y los vecinos están también cansados. Y también se han choques culturales que son el tema de la música fuerte en las noches, el tema de las parrillas en las calles, que son incivilidades menores, pero que también hay que trabajar por corregir, para lograr una integración más armónica y que la gente que viene a hacer un aporte se sienta bienvenida y se sienta en casa, porque también reciben críticas injustas, reciben que no, todos los inmigrantes, no, que todos los venezolanos, y uno escucha esas críticas y uno dice, es que no es así, son unos pocos que terminan ensuciando lo que es la migración, que un país necesita migración, un país pujante. No es el caso, por supuesto, en Chile hoy día estamos sin capacidad de recibir a nadie, con los servicios de salud colapsados, con las salas cunas colapsadas,
y una
no hay cubo para nada.
Decepcionante, dijo el propio ministro de Hacienda. Quiero aprovechar un segundo, aprovechando las palabras de Luis Maquena, concejal de Santiago, de saludar no solo los que nos están acompañando en YouTube, estoy pensando en Pedro Fernández, Miguel Enrique, Nemesio Melo y tantos otros que nos acompañan. Le van poniendo me gusta al video, y aquí hay una pregunta de Pedro que le encuentro mucho sentido. Cuando uno va a un país, se sujeta a las normas, a las reglas de ese país, ¿cierto? Perfectamente podría ser que si uno va a Alemania, oye, que en Chile esto no es delito, bueno, acá en Alemania sí, y si lo cometiste en Alemania, te van a meter preso por la legislación alemana. ¿Que se puede hacer algo más de pedagogía, más de formación, de que cuando la gente entra a Chile tiene el deber de respetar la ley chilena, de cumplir la legislación chilena? Oye, te puede gustar o no gustar, pero es la ley del lugar. Así, con la misma manera, cualquiera que va de viaje se preocupa mucho de respetar la regla en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos. Bueno, que en Chile la regla se respete, la ley se respete.
De hecho, buen punto, desde los países OCDE, cerca de un tercio, especialmente varios de los países nórdicos, tienen a los migrantes que ingresan regular un curso como Introducción a Chile, que tiene una lógica de cierto contenido cívico mínimo, cierto contenido histórico, y tiene mucho que ver con la norma y con la sana convivencia.
Claro.
Al final, el gran problema que tenemos, el tema de la incivilidad, el tema del hacinamiento, uno, por falta de planificación. Hemos tenido una migración muy reactiva. Entran y entran, hola, oye, que la expulsión, que el control fronterizo, pero muy poco reactivo, qué es los modelos más exitosos, el modelo canadiense, el modelo de Nueva Zelanda. Existen experiencias exitosas, pero para eso hay que ser muy tajante con dos cosas. Separar lo que es la migración clandestina de la migración regular e incentivar incluso la migración regular bien hecha. Y segundo, preparar a los barrios, a las comunas que van a recibir migrantes antes de que ocurran. Claro. Y no generalmente que sea un proceso descontrolado. O sea, a mí me parece increíble que le encanta el Estado para todo, pero migración totalmente descontrolada. Es muy extraña esa postura.
Claro, además, un deber como mínimo del Estado, cualquier Estado que se precie, es proteger sus fronteras. O sea, el Estado tiene el derecho y el deber de cuidar sus fronteras, y por tanto, no porque tengamos un desierto del norte y una cordillera significa que son inexpugnables, al contrario, ha quedado en evidencia que es muy porosa, que hay muchos lugares por de la, donde la gente puede entrar, y puede entrar en condiciones bien, bien descaradas. Yo recuerdo que me tocó como ministro ir a toda la zona de Alto Hospicio, qué sé yo, y más arriba de Colchán, etcétera, y empezamos a revisar, y de repente nos decían, es que yo le estaban los militares, y los militares me decían, estamos controlando aquí, estamos controlando allá, y acá hay un dron. Pero veíamos un poquito para el lado, y decía, pero si ahí están pasando centenares. No, ministro, es que ahí hay un vado de agua. Sí. Entonces ahí con este equipamiento nos vamos a hundir, me dijo uno. Y después yo voy a como al campamento base que había y veo un migrante ilegal en silla de ruedas. Entonces le dije, oye, ¿por dónde pasaste? No, por ahí. Pero ¿cómo? Los militares me acaban de decir que no pueden hacer nada porque el equipamiento se hunde, y acaba de pasar gente incluso en silla de ruedas por ese lugar. La verdad es que hay una situación muy, muy compleja. Álvaro del Olio.
Hay un tema súper claro que uno ve las prioridades del gobierno. Durante 2 años, la primera medida que tomó el gobierno en materia de control fronterizo fue prohibir devolver a los extranjeros no bolivianos que ingresaban por Bolivia. En febrero del 2022 se devolvían cerca de 31 ciudadanos venezolanos, 8 ciudadanos colombianos, pues ingresaban ilegalmente, los devolvíamos porque estaban en Bolivia, eran residentes bolivianos. Después el gobierno dijo, no, esto va a generar una incomodidad en Bolivia, por lo tanto nosotros preferimos dejarlo descontrolado, que entren todos y no devolverlo. Y hace poco lo arreglaron, entre comillas, y ampliaron la resolución a que no solo Bolivia pueda rechazar los ingresos, sino que todos los países. Convirtieron una situación, un hecho, en un derecho a que los países te los rechacen. Si uno dice, ¿quién negocia o quién ve estas cosas? Y realmente la única autoridad que fue a negociar con Bolivia y con Venezuela, ¿saben qué fue? Manuel Monsalve. Entonces, en Venezuela le entregó la información y firmó un pacto con la Policía de Investigaciones, y en Bolivia les dio visa gratuita a los bolivianos, pero no logró acordar la reconducción o la devolución inmediata.
Así es, así es. Bueno, estamos conversando a propósito del grave fenómeno migratorio que sigue viviendo Chile y que da la impresión de que puede empeorar después de esta situación de electoral en Venezuela, que probablemente Maduro no reconozca su derrota, se alce como el típico dictador de izquierda latinoamericano que no quiere entregar el poder y que no respeta la votación democrática de sus ciudadanos, y por tanto eso pone una presión, ¿cierto? Muchos venezolanos van a volver a mirar hacia afuera. Recordemos que Venezuela debe ser el país que tiene el mayor fenómeno migratorio en el mundo y que no está en guerra, porque entiendo que si hay una guerra la gente se desplaza, pero se están desplazando por un mal gobierno que ha sido destructivo de la economía, de la sociedad y de la política venezolana. Son casi 20 para las 6 de la tarde, las 17:37 aquí en la Radio Agricultura. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Álvaro del Olio y Lucho Mequena sobre lo que está pasando en Chile y el mundo.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. En un mundo que se debate entre el cuidado del medio ambiente y el progreso socioeconómico, la Universidad San Sebastián presenta la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad. Forma parte de una nueva generación preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y liderar el desarrollo sostenible. ¿Quieres ser parte del cambio? Descubre más en admisión.uss.cl.
¿Ya comenzó? Black Week. En Cruz Verde, lunes y jueves, 30% de descuento en medicamentos y vitaminas, 40% de descuento si son bioequivalentes, y pagando con tarjeta Spin Visa, obtienes un 7% de descuento adicional. Black Week. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Copec movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Copec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Tito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatic, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entel Empresas, Entel Empresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Volvemos aquí a Enfoque Público con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Y acá en Enfoque Público, como todas las tardes en la agricultura, tratamos de dar una segunda mirada a lo que está pasando en Chile y el mundo. Y en la pausa siempre se dan temas interesantes de conversa. Estábamos recién comentando un tuit de Claudio Crespo, el carabinero que ustedes conocen y que escribió un libro, ¿cierto? G3, algo así de honor o no de traición, un libro que fue tremendamente exitoso. Y dice: hoy se inició el juicio del caso Gatica. Dice: el Ministerio Público se presentó con dos fiscales y un abogado asistente. El Consejo de Defensa del Estado con 4 abogados. El INDH con otros 4 abogados. Los querellantes particulares con 2. Total, 13 abogados. Todo un escuadrón en mi contra, dice Claudio Crespo, a propósito del inicio del juicio del caso Gatica. Da la impresión, Álvaro Belolio, de que hay una cierta obsesión, ¿cierto?, institucional con los carabineros. Yo leí a propósito del balance del estallido social, estallido delictual o la verdadera revolución de octubre que vivimos en 2019, que decía: personas civiles, ciudadanos detenidos por los graves desmanes, violación del orden público, alteración del orden público, 13 personas. Militares y carabineros procesados por esos hechos, 73. Entonces la verdad es que hay una desproporción total. Te queman Santiago, te empiezan los saqueos, empiezan la vulneración total del orden público, y al final los que están pagando por eso son los carabineros de Chile, las Fuerzas Armadas. Claudio Crespo lo dice acá, 13 abogados por la parte del caso Gatica. Un escuadrón en mi contra, dice Claudio Crespo. ¿Tu opinión, Álvaro Delol, lo que está pasando en estos casos?
Bueno, primero, el dicho 5 abogados, 6 opiniones, así que coordinar a los 13 abogados del otro lado debe ser complejo. Pero más allá de eso, nosotros hemos visto que la persecución que se ha hecho, especialmente a las fuerzas del orden, no ha sido muy efectiva, y eso está dañando mucho la credibilidad de la fiscalía, del gobierno, incluso del INDH. Y también uno ve la disparidad en temas de atención. El caso de NDH, un caso súper concreto. Se pronunciaron contra el actual alcalde electo Santiago, Mario de Fordes, por una nimiedad, porque se había mencionado y otro, y hacen referencia en él muchas veces en el informe. Pero, por ejemplo, el caso Monsalve, el subsecretario del Interior ocupó a las policías para espiar y amedrentar a unas subacusadoras, que además trabajaban en su subsecretaría. O sea, no se me ocurre un caso donde el Estado viole los derechos humanos de forma más flagrante que ese, y no han hecho nada. Absolutamente nada. ¿Por qué de esos cuatro abogados no hay uno preparando una querella contra Monsalve? ¿Dónde está la protección? Porque ahí claramente ocupó el Estado en contra de una persona, de un civil.
Así es.
Y no hay ninguna medida por parte del INH. Entonces, yo creo que esto también es explorable en otras condiciones. Porque Manuel Monsalve sigue en libertad y uno ve a los futbolistas y otros todos presos. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Dónde está también la defensa ante los abusos? Pareciera que cuando la izquierda comete abuso, nadie dice nada. Claro, eso no es muy preocupante.
Ahora, yo te escuchaba, profesor, lo del INH y uno piensa, ¿nos sorprende? No nos sorprende, porque muchas veces, casi siempre, el INH actúa motivado más por intuiciones o motivaciones políticas que por representar fielmente su mandato constitucional. Y déjame hacer una pequeña reflexión antes de dar la palabra a Lucho Maquena en esta materia. Pero cada vez que en Chile se han violado algunos derechos humanos, por ejemplo, la seguridad, la vida, ¿cuántas víctimas de la Araucanía no le han pedido al INDH manifiéstese? ¿Cuántas víctimas del terrorismo en el sur le han dicho denuncie, querellese, persiga a los terroristas? Y la respuesta al INDH ha sido siempre no, porque el INDH solo investiga, se querella, se entromete cuando es el Estado el que va a violar un derecho humano. Bueno, si eso es verdad y si es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos limita su función a ese rol, bueno, no hay mayor caso donde podrían meterse que en el caso de Manuel Monsalve, donde una autoridad del Estado dio órdenes directas a instituciones del Estado para vulnerar los derechos y libertades de un ciudadano. Bueno, si eso no es la definición de una violación de derechos humanos por parte del Estado, ¿cuál sería el caso entonces que el INH puede actuar? El INH no interviene para proteger el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las víctimas del terrorismo, porque supuestamente no es el Estado el que los viola. Bueno, en el caso de Monsalve hay una violación clarísima de los derechos humanos de las personas por parte de una autoridad del Estado, que en ese momento además era ministro del Interior subrogante, o sea, fue el presidente el más alto del gobierno, y aún así el INH guarda un vergonzoso y triste silencio una vez más. Lucho Maquena.
Yo creo que el INDH nos muestra una vez más que es una herramienta política. Y así como tantas otras instituciones que la izquierda tiene cooptadas, como puede ser la CUT en algunos casos, puede ser la Coordinadora 8M en otros casos, que cuando se trata de personeros de su gobierno, del oficialismo, de su cercanía política, no se dice nada o se dicen respuestas tibias. Y yo les digo, lo llamo a los auditores a que se imaginen si esto hubiese pasado con un gobierno de derecha en La Moneda. O sea, el estallido social es una, o sea, es nada al lado de lo que habría sido un caso como el de Manuel Monsalve hubiese ocurrido en un gobierno nuestro. Habrían quemado todo.
O sea, habrían quemado el ministerio donde trabajaba ese gallo, se han quemado Santiago. ¿Te acuerdas del caso Panguipulli, Lucho Maquena? Que sí. Había un carabinero que reaccionó a una persona que fue conocible.
Y quemaron Panguipulli.
Oye, los tribunales de justicia le dieron la razón al carabinero, pero aún así la izquierda quemó Panguipulli. Incluso podríamos revisar los tweets de la época, como Camila Vallejo, la vocera de gobierno hoy día, como Gabriel Boric, el presidente de la República, y le daban todo el apoyo al pobre artista de Panguipulli que Catalina intentó amenazar. Bueno, sin ir más lejos.
Claro, Catalina Pérez ahí, ¿cómo no quieren que quememos todo? Y así después es. Sale ocupando la plata para campamentos en su región, que se la lleva su, en ese momento, novio y su ex jefe de gabinete.
¿No sorprende? No nos sorprende. Álvaro Lolo, tú estuviste en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago. Estamos trayendo harto bocadillo de Chicago acá, pero yo soy un agradecido porque cuando.
Bonita universidad.
Cuando yo postulé, debo darle gracias públicas a Álvaro Lolo que me recomendó y me recomendó profesores, hizo que una experiencia de un año fuera muy valorada desde el punto de vista académico. Me morí de frío igual, pero con buenos profesores. Bueno, pero Álvaro Lolo, hay elecciones en Estados Unidos. Álvaro Iriarte, vamos a poder aquí compartir con él mañana a las 5 de la tarde, una especial, Álvaro se sabe, el condado 14, sí. El estado no sé dónde, bueno, fantástico, pero bueno, da la impresión que está esto miti-miti, ¿cierto? Y se juega mucho en la elección de Estados Unidos, el país más, la democracia, una de las más importantes del mundo. ¿Cómo crees tú se viene la cosa? Da la impresión de que ni uno de los dos, ni los de derecha quieren que gane Trump, los de izquierda no quieren que gane Kamala, es una situación un poco imposible, sin embargo, el voto es binario, hay que elegir por uno de los dos.
Yo creo dos cosas. Primero, a tocayo, esa es la mejor de las suertes, porque estoy altamente convencido que no se va a resolver mañana. O sea, va a haber tal nivel de empate que va a tomar unos 2-3 días, incluso algunos más, para ver el resultado final, como pasó un poco el caso de Clinton con, o sea, con Bush con Gore.
Con Gore.
Entonces, en ese sentido, hay casos que son muy específicos, Pensilvania, Michigan, Iowa, Wisconsin u otros, que va a haber un seguimiento. Influye mucho en el voto por correo, por lo tanto, puede ser una decisión bastante larga.
Oye, y hay más de 90 millones emitidos en voto temprano, imagínate.
Sí, y en general también hay hartas críticas también al sistema, por ejemplo, el tema de la identificación para validar o no. Hay harto que mejorar, y en ese sentido yo destaco enormemente nuestro sistema con lápiz, con papel, con... Ahí Lucho supo tempranamente que había sido electo concejal.
Ni tan temprano.
Bueno,
pero, no, pero la madrugada. El voto gobernador, el voto alcalde, voto Lucho Paquena.
Yo habiendo ganado por 21 votos, estuve hasta las 5 de la mañana refrescando la página del Cervel.
No, yo como a las 9, 10 de la noche ya estaba listo, pero primero fui.
No, ya, porque más votado, porque más votado.
No,
ya,
no, y sí. Se vota antes, pero igual. Pero en el caso de Estados Unidos van a haber muchas dificultades con eso, y también yo creo que hay que sacar algunas cuentas alegres independientemente del resultado. Para los amigos demócratas, si gana Donald Trump, nunca más puede ir a la elección.
El vaso medio lleno.
El vaso medio lleno. Para los amigos republicanos, bueno, si gana Kamala u otro, probablemente va a haber con mucha fuerza un Senado y un Congreso más republicano. Entonces, creo que hay que entender la estabilidad. Aunque yo creo que la lógica de Estados Unidos, como la primera potencia, como la policía del mundo, un poco terminó.
Sí.
Está muy desfinanciada, financiando hoy en día dos grandes guerras: el conflicto en Ucrania-Rusia, el conflicto que existe entre Israel y Hamas. Y eso está generando una tensión interna con un Estado muy sobreendeudado y con una política identitaria que hoy en día no es un solo país, son realmente dos o tres países, y uno ve lo que es estar, no sé, en Carolina del Sur y estar en California, y son planetas distintos.
Así es. A mí me tocó, en el último mes que terminé mi estudio en Chicago, dijimos con mi señora, vamos a hacernos un paseíto, aprovechar cuando más vamos a estar aquí. Rico. Entonces fuimos un road trip y llegamos a Texas. Entonces yo que estaba en Chicago, que es un estado muy Illinois, muy demócrata, muy de izquierda, muy progre, llegamos a Texas que era como totalmente lo contrario. O sea, como que el tipo le gustaba andar en un auto tanque, ojalá contaminara, la benzina costaba la mitad del precio, casi decían prohibido entrar con mascarilla, muestra tu arma al entrar. O sea, la verdad es que... Pero son países distintos, culturalmente distintos. Como te dice, entonces, hay una gran polarización en Estados Unidos, ¿no? Es que en Estados Unidos conviven países, culturas muy, muy distintas. Y algo así pasó en Chile en la elección... municipal reciente. Déjame hacer una breve reflexión antes de darle la palabra a Lucho Maquena, pero hay mucha, como que, yo creo que en la centroderecha ganamos la elección. O sea, desde el punto de vista racional, del punto de vista objetivo, la centroderecha y la derecha en general, para incluirlo todos, ganamos la elección municipal. Tenemos gobernadores regionales, ganamos concejales, ganamos en core, o sea, el número de alcalde recuperaste, quedaste mitimito, o sea, fantástico. Pero aún así hay una impresión de como que no ganaste. No hay una guatita que te dice hoy arrasamos. Bueno, precisamente por eso, porque la elección de convencional a la izquierda arrasó. En la elección del plebiscito, la derecha arrasó. Los consejeros constitucionales arrasó la derecha con republicanos. Entonces, queda como que sinónimo de ganar es arrasar. En cambio, el resultado del domingo, en que la izquierda gana algunas comunas y nosotros ganamos otras comunas, eso le hace muy bien a la democracia, porque lo normal es que la izquierda gane algunas democracias, o sea, algunas comunas y nosotros otras. Qué mal sería vivir en un país donde solo un sector gana todo, como vivir en Cuba. El 99,9% de los votos eligió al Partido Comunista. No, pongámosle algo de democracia y de sabor, de sal y pimienta, ¿cierto? Algo así vivimos el domingo, en el Consejo Municipal quedó 6-4, pero si hubiese quedado 9-1 sería fome. Lucho Maquena.
Sí, yo creo que lo que hablas responde a mucho de esto del péndulo que se habla. De que un minuto estábamos en la extrema izquierda con la convención, con un proyecto completamente escapado para la izquierda refundacional, luego teníamos en la mayoría republicana en el Consejo, y hoy día vemos un punto más central, que yo creo que es sano para la democracia, acercarse al centro, acercarse a los acuerdos, volver a esa política donde uno podía sentarse con el de izquierda, de centro izquierda, conversar, llegar a unas soluciones que fueran mejores para todos. Porque estos extremos polarizados yo creo que no ayudan a nadie. Y eso lo hemos visto en los últimos tiempos, donde tenemos las políticas del gobierno completamente frenadas, no se logra hacer nada en materia de políticas públicas. Entonces quizás este cambio más hacia el centro nos va a ayudar para lograr una mejor gobernabilidad. Y yo creo también hay muchas reformas pendientes en cuanto al sistema electoral. Y ahí me quiero colgar de algo que decía Álvaro, que es el sistema electoral de Estados Unidos y el sistema electoral chileno. Nosotros tenemos que ser estar orgulloso de nuestro sistema electoral, pero no darlo por hecho.
Está de acuerdo.
Ahí, o sea, pequeños cambios que se intentaron hacer y que pasaron, hoy día ya nos olvidamos, pero querían cambiar las condiciones de votación para las personas migrantes. Sí. O sea, se han dado situaciones. Claro, se han ciertos mecanismos que van distorsionando el sistema. Entonces, no hay que dar por hecho que nuestro sistema funcione y se cumple las reglas, porque hay quienes no quieren que sea así y van a intentar cambiarlo. Entonces, también hay que ser muy cuidadoso y respetar y cuidar nuestro sistema electoral.
Completamente de acuerdo con lo que dice Lucho Paquena, sé lo que aprendimos en octubre de 2019 y que no hay que dar nada por hecho. Sí. Álvaro Velorio.
Hay un tema muy importante, yo creo que también ha sido bastante positivo el voto obligatorio. O sea, yo hace un minuto tenía ciertas dudas, creo que la mayor participación, una validez, independiente del resultado, creo que es positivo, comparto totalmente la importancia de los cambios, y también hay gente de izquierda que es muy, muy valiosa y muy razonable, yo creo que es bueno destacar ese tema.
No vamos a conocer a ninguno.
Sí. Lo único que sí creo que queda pendiente, y eso era un desafío importante del próximo Congreso, una reforma al sistema electoral que vuelve un poco, no necesariamente a un sistema binominal, pero que tiene cierta estabilidad y menos cantidad de partidos. Hoy día la fragmentación hace tremendamente difícil lograr resultados, y por eso, por ejemplo, los alcaldes en general ganó los candidatos más moderados.
Así es. Bueno, ¿por qué? Porque tiende al centro con el 50% de los votos. Desde que ahora elegimos diputados que pueden salir con el 2%, cada uno le habla a su grupo, sí, a su trinchera, a su tribu, y no trata de hablarle a los ciudadanos, a los chilenos, al sentido común. Son casi 5 para las 6 de la tarde, estamos terminando Enfoque Público, vamos a tener que hacer Cristóbal Cortés el sensor del tiempo, vamos a tener que hacer un especial del sistema electoral, quizás no es lo más atractivo, pero pucha, que es determinante. Claro. ¿Piensas tú que la elección del domingo pasado, o antepasado ya, tuvimos muchos sistemas electorales distintos, uno mayoritario para los alcaldes, sí, mayoritario con regla del 40% para los gobernadores, proporcional para core y para concejal, el presidencial es mayoritario pero con segunda vuelta? O sea, tampoco uno puede jugar con la pedagogía cívica, tratemos de hacerle un sistema más sencillo, reglas más claritas, para que todos los chilenos, esos más de 13 millones de personas que estamos obligados ahora a ir a votar, tengamos la regla un poquito más clara. Yo quiero agradecer a todos los que nos quisieron acompañar, a todos los que nos siguieron por YouTube, a los que participaron a la discusión. Muchas gracias, nos vemos mañana en un nuevo Enfoque Público a las 5 de la tarde con el gran Álvaro Iriarte, conversando de la elección presidencial en Estados Unidos. Nos vemos. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Producción Cristóbal Cortés.